Objetivo de Desarrollo Sostenible, Producción y Consumo Responsable, Tradición y Respeto por el Medio Ambiente. Nos acompaña Domingo García, productor de Agricultura Ecológica.
Buenas tardes, Domingo.
Hola, buenas tardes.
Mi primera pregunta va a ser la más difícil, verás. Agricultura ecológica, ventajas y desventajas.
Pues las ventajas son el cuidado que se tiene hacia el medio ambiente. Al no incluir en el proceso de pues ningún tipo de producto químico, ningún tipo de fitosanitario que afecte al medio ambiente, claro.
¿Y ayudas tenéis de la Comunidad Económica Europea?
Claro.
Pero si tenéis algún problema, os castigan.
Efectivamente, tenemos revisiones anuales, vienen y verifican el estado de las tierras, el estado de los productos, y hacen inspecciones, claro. Ajá. Lo analizan los productos y...
¿Y, por ejemplo, en la aceituna?
En la aceituna también.
Sí, pero vienen... ¿cómo es...? ¿Cómo las tenéis que coger? ¿Cuándo las tenéis que coger? ¿Cómo lo tenéis que labrar?
Pues labrar, se tiene mucho cuidado con el suelo para mantener un equilibrio natural que nos evite usar fitosanitarios para el tema de las plagas y tal. Y ese equilibrio lo conseguimos con el mínimo laboreo posible. En el tema de las podas, el aclarado de las plantas para evitar que haya en la copa mucha frondosidad en la cual las plagas puedan anidar. Entonces, pues, y luego el tema del suelo, el tema de las podas y...
¿Y la recolección también tiene que ser antes?
La recolección, el tema de recogerlo antes, es porque sale el aceite con un sabor más afrutado y con un poquillo más de calidad. Entonces se han adelantado las recolecciones estos últimos años.
Domingo, para que pase de una denominación a otra, hay un proceso que hay que hacerlo en un tiempo limitado para que sea virgen o virgen extra. Me estoy refiriendo al aceite. Ahí hay un proceso que cómo se puede diferenciar uno de otro. ¿Cómo sabemos los consumidores que es virgen o virgen extra?
Pues eso se sabe por el etiquetado a la hora de comprarlo. Pero vamos, esa diferenciación se hace mediante unos análisis químicos y sensoriales que hacen al producto. O sea, el producto se coge... Se lleva a la almazara, sale un líquido oleaginoso que está compuesto por un 98,5% de ácido oleico y un 1,5% de antioxidantes. Pues ese líquido lo analizan mediante análisis químicos y mediante análisis sensoriales, como he dicho antes. Si los análisis químicos dan una acidez inferior al 0,8 y los análisis sensoriales dan defectos 0, ese producto se denomina aceite virgen extra. Si los análisis químicos dan la acidez inferior a 2 y los defectos inferior a 3,5, se denomina aceite virgen. Y si la acidez es superior a 2 y los defectos superiores a 3,5, se denomina aceite lampante. El aceite lampante era el que se utilizaba para las lamparillas. Y ese aceite, para poderlo aprovechar para el uso humano, lo llevan a las refinerías, lo someten a procesos mecánicos y químicos, o sea, lo elevan a temperatura... Y luego, una vez que tienen ese aceite, que le han matado los defectos tanto de acidez como de sensoriales, pues le añaden un 15 o un 20% de aceite virgen y eso es lo que se denomina aceite de oliva.
Simplemente. Y luego, entre el aceite virgen extra y el virgen solo, sí que tiene que haber un proceso ahí de un tiempo límite para que no pase a ser el extra nada más, ¿no?
No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú tienes el aceite virgen extra, según los datos que hayan salido de los análisis, o el aceite virgen. Eso se envasa como virgen extra, como virgen, y eso es...
Y no tiene un tiempo. No tiene un tiempo ahí de proceso para que sea o uno o el otro.
No.
Vale.
Eso sale con la analítica, lo que te dé de coeficientes, pues ya se denomina uno u otro.
Ya, bien.
He sacado la conclusión que es el mismo aceite. Lo que pasa es que unas veces da más acidez y otras menos. Luego es el aceite virgen extra o la otra que luego la mezcla.
Lampante.
Porque a mí me hace mucha gracia que, por ejemplo, cualquier marca de aceite que cojas tiene siempre el mismo sabor. Y eso, yo es una de las cosas que rechazo mentalmente. Me gusta comprar el aceite de aquí de Morata porque todos los años tiene el sabor que le corresponde al año. ¿Eso es así, como yo lo he apercibido, o hay otra elaboración o hay otra situación?
El tema de los sabores, pues a lo mejor es que eso lo desconozco, pero a lo mejor...
Coipesol.
Efectivamente, las grandes marcas que ya tienen...
Tienen su sabor, Carbonel, tiene su sabor.
Claro, pero a lo mejor esa gente ya tiene sus equipos de investigación que... saben el sabor que le gusta al público y ya lo preparan con mezclas de diferentes variedades de aceituna para que les dé ese sabor. Eso lo desconozco porque por aquí nos movemos con cosas pequeñas, almazaras pequeñas que van molturando la aceituna que se les lleva todo, o sea, el año, la temporada que haya, es la aceituna que se moltura y según haya venido el año, pues sale de una manera o de otra, que ningún año es igual.
Y lo de es el mismo aceite, nada más que unos con más acidez y otros con menos. ¿Por qué tienen esa acidez diferente? ¿Por la temperatura, por el terreno, por el
claro,
año?
Claro, dependiendo de las inclemencias que haya tenido el año, esa temporada, dependiendo de las lluvias, es que todo influye, los hielos...
El agricultor no puede controlar si le va a salir... ¿Extra virgen o virgen?
Lo único que puede controlar el agricultor o el almazara es el tema de los defectos sensoriales. Eso es lo único que puede controlar. El tema de los defectos químicos, la acidez, eso no lo puedes controlar. Eso según el grado que dé la aceituna ese año. Los defectos sensoriales sí, porque la aceituna, según la recoge la almazara, si la moltura, pues la evita mucho tipo de sabor. Ahora, si la tiene amontonada, almacenada, pues esa aceituna se empieza a recalentar, y luego, claro, luego cuando la molturas, que ya ha tenido un proceso ahí de fermentación, pues esa te da defectos de rancio, de mos, y esos defectos pues te bajan la calidad del aceite a la hora de la analítica.
Claro, eso es lo que yo me refería anteriormente, que en ese caso... Claro, no es lo mismo. Hay un proceso y un tiempo para que no varíe, ¿no? Es lo que yo te quería decir anteriormente.
Claro, sí, tú cuando entregas la aceituna a una almazara, esa aceituna permanece ahí almacenada, amontonada y tal, pues cuando a la hora de molturarla, la calidad del aceite te va a dar inferior, porque va a dar sabor en los análisis y te van a bajar la graduación de
¿Y la calidad?
Del producto, la calidad, claro.
Pero los sabores de la aceituna, del aceite, van más en la clase de aceituna que en la morturación.
Hombre,
porque una picual
claro,
no sabe igual que una...
Claro.
No me acuerdo cómo se llaman.
Los sabores varían dependiendo de la clase de la aceituna.
Pues yo siempre he oído
la manzanilla
que son
muy suave,
planas,
claro.
Otras tienen más picos.
Entonces, en eso se basan las compañías, o sea, las envasadoras de aceite, en hacer mezclas con los diferentes tipos de aceite para conseguir el producto que ellos creen que va a tener mayor aceptación en la calle. Entonces juegan con eso, con los diferentes sabores que puede tener las diferentes variedades de aceite. Pues aquí normalmente envasamos, bueno, se envasa en Picual, puedes encontrar algo, Picual y Cornicabra la mayoría, lo que se envasa por esta zona.
¿Qué es? Yo lo he oído, no sé si tiene fundamento o no. De primera prensada, de segunda prensada. Aceite de primera prensada.
Claro.
Me comentan que es la que usan para estética y para incluso para medicina, la de primera prensada. ¿Qué es eso?
La primera prensada, pues es el zumo de la aceituna. O sea, coger una aceituna, exprimirla y es la flor del aceite, lo que sale. Y esa prensada tiene que ser realizada como máximo a 27 grados y medio para que te lo cataloguen como virgen extra. Si le elevas la temperatura a esa extracción de aceite, pues ya no sale con esa calidad. Sale aceite, claro, sale aceite. Eso sucede a la hora de
envasarlo.
El amasado de la pasta. Una vez que entra la aceituna al molino, el molino saca una pasta y esa pasta pasa a la amasadora, y la amasadora es la que envuelve todo la masa, el ollejo, la pulpa, el hueso, todo eso se mezcla en la amasadora. Entonces, eso tiene que estar a como máximo a 27 grados y medio, que es temperatura ambiente, se considera, para que salga un aceite, lo que digamos la flor, que tenga una muy buena calidad. Pero si tú a esa amasadora la coges y la subes la temperatura a no sé a cuántos grados, pues entonces vas a obtener más cantidad de líquido oleaginoso, pero de menor calidad, claro. La masa la han sacado de una amasadora al extraer el aceite a 27 grados y medio, esa masa ya se descarta. Y esa se la llevan a las orujeras para sacar el aceite de orujo. Que los traen de ahí también, de esa masa, que la han descartado ya en las...
Pero es en las mismas aceitunas...
Es lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo del grado que des a la amasadora, te va a salir más cantidad de aceite o menos, con mayor o menor calidad. Cuanto menos temperatura, te sale menos rendimiento, pero con más calidad. Si le subes la temperatura a la amasadora, pues te va a salir más cantidad de aceite, pero con menos calidad.
Es que ahora se ha puesto mucho de moda eso del primer prensado. Y ojo qué cara es la aceite.
Claro, es que yo no lo entendía porque era de primer prensado.
Otra,
pues, claro, porque luego sale, si le subes la temperatura y tal, pues sale más aceite, pero
ya
de menos calidad. Que también lo utilizan, claro. Lo utilizan para el de oliva, por ejemplo. Luego lo llevan a las refinerías y ahí lo...
Y es muy difícil pasar de la agricultura extensiva a la agricultura ecológica.
No, difícil, ¿no? La agricultura ecológica viene a ser la agricultura que se trabajaba aquí en el 1800. Labores mínimas, sin causar daños al entorno, sin utilizar productos químicos, y es que viene a ser a hacer una agricultura como la que hacían nuestros abuelos. Entonces, la agricultura extensiva lo que tiene, pues, es grandes superficies de cultivo, monovarietal, o sea, monovarietales de un... Entonces son muchas hectáreas de ese mismo cultivo, entonces eso afecta al entorno y a la fauna, digamos, porque en una zona donde haya diversidad de vegetación, pues es más fácil que los animales vivan y puedan ayudarnos a la hora de combatir a las plagas, ¿sabes? Si es un monocultivo, pues es más difícil que puedan convivir, ¿sabes?
Entonces, ¿y os afecta lo que los vecinos echen fitosanitarios?
Claro, sí, pero vamos, si no nos echan a nosotros directamente no tiene por qué. Uh-huh. Pero vamos, lo suyo es que no...
Que no lo echen.
No lo echen, claro.
Uh-huh. A ser agricultor,
sí,
ecológico, ¿cómo gusta? ¿Es una manera de vivir? ¿Es una manera
claro,
de...?
Claro, es que eso es un convencimiento que tienes que tener tú a la hora de realizar las tareas y las labores, porque si no vas con la convicción, no vas con la ilusión, pues entonces no lo haces. Porque, pues eso, tienes que... Es que es todo, es el cuidado de la tierra, el laboreo, pasar lo menos posible para la compactación del suelo, que sea mínima, y puedan vivir ahí los microorganismos, que son los que producen la descomposición de los restos vegetales que pueda haber, y tal. Entonces, cuanto menos labor tenga ese suelo, pues más vida tendrá. Que nosotros, como no lo vemos, pensamos que no hay nada ahí, pero claro, con el exceso de laboreo, el exceso de tal, pues terminas dejando un suelo estéril. Uh-huh. Entre el exceso de laboreo, el exceso de productos, tal, pues terminas...
Yo quisiera hacerte una pregunta porque me hago un poco de lío. ¿Usáis tractores para labrar las labores? El mismo tractor que usan los otros. Uh-huh. Vale. ¿Y el abono de las plantas, ese abono, es abono natural o son abonos preparados especialmente para vosotros en las claro. plantas químicas o cómo es?
Claro, los abonos nosotros echamos estiércol.
¿Tenéis sitio donde comprar ese estiércol?
Sí.
Porque ahora no hay granjas ni cuadras en las casas como antes.
Sí, y hay también abonos que hacen con plantas y te lo venden en forma de gránulo. Hay abonos foliales para echar a las copas de los olivos, por ejemplo. Y están hechos con productos vegetales, con algas.
Son abonos especiales hechos para vuestro cultivo en una planta de abonos.
Claro,
especial,
eso
o sea,
está
con
todo
química, controlado.
No, sí.
Bueno, está, con la química. Es que química es todo. Los
claro,
orines son química.
Está
claro.
todo regulado por un sello de agroecología. Entonces, son productos certificados que tú los puedes utilizar para ello. Y una vez que los utilizas, lo tienes que decir que has utilizado ciertos productos y tal. Pero que son productos ya con su certificado.
Especiales.
Sí, y los tiene el Comité de Agricultura como asumidos, como que son naturales, productos naturales.
Bien, Domingo, aquí en Morata hay olivos centenarios, ¿no? ¿Y qué variedades son?
Aquí en Morata la mayoría es cornicabra.
Cornicabra.
La mayoría de la oliva que hay. Hay algo de picual, manzanilla, redondilla de esta, manzanilla, pero la mayoría es cornicabra.
¿Pero eso se ha sembrado después?
Sí, estos se han sembrado después.
¿Los centenarios ya? ¿Qué decimos de los centenarios? ¿Qué tipo de aceituna tenían, no? ¿Cornicabra también?
Por claro.
Sí. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo olivo.
Es el mismo olivo.
Ya, es lo que es centenario y...
Pero bueno, es que un olivo centenario, la planta es la planta, entonces el olivo centenario sí que tiene el tronco muy, muy grande, tiene mucho diámetro de tronco, pero lo que es el producto en sí, lo mismo te da uno centenario que un olivo que tenga 30 años. Coges la aceituna, la moltura, si no notas la diferencia. O sea, lo que es en el fruto, que pasa así, un olivo centenario es espectacular, le ves y te gusta verle el porte que tiene la planta, pero lo que es el producto, el fruto, no notas la diferencia.
Es el mismo.
Sí.
¿Y las viñas? ¿Las viñas? ¿Tú tienes viñas
no,
también?
No, tenemos viñas. No tenemos viñas.
¿Y tenéis una poda especial o la misma que usamos los demás?
La poda, tenemos una poda particular, claro, porque no es la misma poda la que realizamos nosotros al coger la aceituna a mano, que la cogemos, vamos, a mano, sí, con los tendales y tal, que actualmente la poda que realizan al recogerlo con los paraguas y tal, tiene que ser, es diferente. Uh-huh. A la hora del cierre de los paraguas tienen que hacer un el recortar un poquito la copa para que no les moleste. Cada agricultor tiene su poda particular.
Sí, ya. En eso estoy, Porque nosotros la hemos cogido con tendales y la hemos cogido con paraguas.
Claro.
Por eso te lo preguntaba, que si era especial la poda.
No solo en los olivares, sino en todo el... En todo, ¿crees que si volviéramos a la agricultura ecológica antigua, habría alimento para todas las personas que estamos comiendo? Es algo que a mí me preocupa, porque decimos, sí, ecológico, pero ¿habría el suficiente elemento si no tuviéramos los invernaderos, si no tuviéramos todo esto? ¿O hay, hay invernaderos ecológicos? Que no lo sé.
Sí, los hay, los hay. Es que, claro, es que es complicado el asunto, porque ahora de pronto, visto a cercanía, pues puedes encontrarte con eso y decir, pues a lo mejor en extensivo, tal, para que los alimentos sean más baratos, tal. Pero hay que darse cuenta que la tierra necesita un cuido. Y entonces habría que buscar un equilibrio para tratar de cuidar los suelos, que son los que tienen que durar para que las generaciones venideras se encuentren con algo realmente útil. Porque si explotamos y sembramos y tal, estamos salvando el cuello nosotros, las generaciones cercanas que vengan detrás nuestro. Pero si pensamos un poquillo más allá y les dejamos agotados los recursos naturales a la gente que venga detrás, entonces es un pan como unas tortas lo que estamos haciendo.
¿Es compatible las dos agriculturas para la sostenibilidad del planeta?
Yo creo que se deberían de usar productos, como ya se conocen, productos menos ofensivos contra el medio ambiente, o sea, aunque se siembre en extensivo y tal, pero utilizar productos menos dañinos, abonos con menos sales que machacan los acuíferos, como ya todos sabemos y todo. O sea, se puede hacer una agricultura más, pero utilizando productos
más naturales.
Yo creo que sí, menos si es que, y luego los suelos, si es que hay que ir con un puñillo de cabeza, y porque es que ahora se tiende a ir con maquinaria muy pesada, muy grande, para abarcar grandes zonas, y esas maquinarias llevan mucho peso y compactan muchísimo los suelos, entonces...
Y quizás no son necesarias, ¿verdad?
No, es por el ego de las personas.
El tractor
pues
más grande.
Si tengo esto, pues el año que viene voy a intentar sembrar esto. Pues eso, porque también las personas necesitan ingresos, tal. Entonces habría que buscar un equilibrio entre no tener que llevar tanta cantidad de eso, que la gente tuviese más ingresos para vivir mejor y utilizar maquinarias menos agresivas. Entonces es que ahí está la cosa
muy complicada.
Está complicado, es que es complicado. Pero vamos, lo trabajan.
Yo quería hacerle una pregunta sobre una cosa que está pasando en Morata últimamente, aunque es en Chinchón. ¿A ti qué te parece eso de poner placas solares en suelo que da de comer? A mí no me parece bien.
Hombre, como tampoco está bien que hagan casas, ni piscinas, ni... Es que está todo... Se ha desmadrado la cosa. Se ha desmadrado. No nos damos cuenta de lo que realmente... De lo necesario que es realmente el suelo de donde podemos sacar alimentos, claro. Entonces, lo mismo me da placas que piscinas, que...
Sí, porque nosotros sí. La Vega la tenemos bonita, ¿eh?
Eso,
bonita.
Es muy curioso cuando alguien viene y dice, he comprado una finca en La Vega, y baja a verla, y bajas a verla y la ves que la ha hormigonado.
Claro.
Dice, pero bueno.
Lo primero que hacen es poner una valla, que por cierto no está permitido.
Sí, bueno.
Está prohibido. Pero lo primero que hacen es poner una valla.
Y luego echarlo.
Que luego cuando va el agricultor, pues se acuerda de su madre, su padre y su tío. Porque,
sí, porque el tractor no se
lo joroba, la cosechadora no puede pasar. Y más. Pero ahora vienen las placas solares.
Muy bien.
En término de la jara.
Eso, pues no tenemos conciencia realmente de lo necesaria que es la tierra, ni más ni menos.
Lo que hay tantas leyes que hacen, podrían hacer una ley que no...
Es que esto es algo elemental que se debería de cuidar y se debería de... Que no lo utiliza, que no lo... Pues déjalo ahí, que no...
no.
Pero eso de ponerte a edificar o invadirlo, es que estás agrediendo al medio. Es que cada cosa es para lo que es, eso es para lo que es, y si ya vas con otras cosas, o no, pues ya lo estás tergiversando, o sea, lo estás...
Yo diría la palabra prostituyendo.
Claro, sí.
Bueno, soy Maribel, ¿qué tal todo? ¿Estás a gusto en la entrevista?
Bueno, he tenido ratitos mejores.
Cuatro mujeres disparando a bocajarro. Domingo, a mí me gustaría saber por qué la gente tiene tan poca conciencia a la hora del medio ambiente cuando vas al supermercado a comprar y vas a coger un producto. Normalmente el ecológico es más caro que no lo es, ¿no? Y la gente automáticamente se olvida del sostenimiento del planeta y de todo. A mí me gustaría, tú como agricultor, como persona que se preocupa a la hora de producir, ¿cómo le convencerías tú a una persona que en lugar de coger el producto ecológico, coge el otro que a lo mejor cuesta 15 céntimos más barato?
Eso no es cuestión de convencerlo, eso tiene que ser la persona por sí misma la que tome la decisión. Y porque tampoco sabemos las situaciones de cada persona, y una persona a lo mejor ve un limón a 1,50 y le ve a 1,10 y va a coger el de 1,10. Por mucho que yo le diga que coja el de 1,50, que es mejor o que tiene mejores propiedades, o que si esa persona tiene una situación, la que sea, que necesita el limón y le ve más barato y se le lleva el otro... Ahora, si ella realmente tiene el convencimiento de que haciendo un esfuerzo ella puede llevarse el otro por los motivos que hemos hablado, pues entonces... Pero yo creo que eso va en las personas, eso no puedes convencer a nadie.
Yo creo que es más educación.
¿Y consideras...?
No tenemos educación ecológica.
Educación y convencimiento.
Claro. ¿Consideras que no llega al público, al que vamos a consumir, a los que consumimos, el motivo de por qué se acrecienta esos pequeños céntimos? ¿Consideras que a lo mejor no nos llega? Porque es más caro, decimos, es más caro y ya está. Podría ser, creo que no estamos educando a la sociedad en que se acrecienta porque los mecanismos que utilizáis para conseguir ese producto ecológico son mucho más sanos para el planeta, no llega. Desde mi punto de vista, ¿crees que llega el sostenimiento del producto? Es más caro, pues porque no uso esta serie de productos, o porque la forma de obtener el producto es más difícil que si se hace de forma industrial. ¿Crees que llega eso al consumidor? ¿El esfuerzo?
Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día hay información por todas partes. Te metes en internet y tienes información de lo que quieras. La televisión anuncia, hay ferias, hay mercadillos, hay... O sea, información hay. Lo que tiene que haber, pues, es eso, el convencimiento de las personas. Pero yo creo que sí hay información. Hace años no había mercadillos ecológicos, ahora... Hay mercadillos, hay tiendas exclusivas, hay... yo creo que sí.
O sea, que dirías que es más por concienciación que por información.
Sí, yo creo que sí.
Ok.
Muy bien, bueno, Domingo, aquí finaliza nuestra entrevista. Ha sido un placer, de verdad. Te esperamos en otro momento. Hemos hablado con Domingo García, productor y de Agricultura Ecológica de Morata de Tajuña. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Vale, gracias a vosotros. Thank you.